Y él no se impone en la pregunta sobre el trabajo por horas. ¿Se puede tal vez hablar de un fracaso en esta interrogante? ¿Cuál es el planteamiento que se da desde el gobierno?
Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con...
Y nos place presentar a la ministra de Trabajo, a la abogada Ivonne Núñez, en los estudios de FM Mundo para dialogar sobre los resultados de esta consulta popular y referendo. Respecto al trabajo por horas, ¿es un revés, un fracaso esta decisión de los ecuatorianos? Ministra, bienvenida.
Muy buenas tardes. Gracias por este espacio de conversación que tenemos en este momento, a fin de poderle expresar el pensamiento de quienes estuvimos al frente liderando la posibilidad de una enmienda constitucional para entregarle al país la posibilidad de incorporar el trabajo por horas y también el retorno al contrato a plazo fijo. No lo consideramos de ninguna manera una derrota, porque era simplemente una posibilidad de incremento de una modalidad especial para entregar más trabajo a quienes lo necesitan, en consideración de que la población económicamente activa, que es superior a los 8 millones de ecuatorianos, de esta población económicamente activa, el 70% no tiene empleo pleno. Allí estaba identificado justamente la posibilidad de que a través del contrato por horas, de manera paulatina, se fuera entregando a estos sectores el trabajo por horas. El sector del turismo y el sector agroexportador. Hacia allá estaba identificado el contrato del trabajo por hora. Pero esto no significa de ninguna manera que como política rectora el Ministerio de Trabajo no siga impulsando la creación de nuevas fuentes de trabajo, porque esto responde a la política laboral y a la política social del presidente de la República, Daniel Noboa Sin.
Ahora bien, de todas formas, los resultados y frente a la propuesta del gobierno han sido incluso utilizados por parte de la oposición para hablar de un revés del gobierno, hablar de un rechazo por parte de la ciudadanía, lo cual de alguna forma fue también parte de la bandera en esta campaña de la oposición. ¿Cómo responderles?
Ellos escogieron dos preguntas. Y si usted se da cuenta, las preguntas que escogieron eran preguntas que van de la mano. La pregunta del arbitraje, que es inversión internacional, y la pregunta del contrato por hora y a plazo fijo. ¿Por qué no escogieron la pregunta de la extradición? Para decirle no a la extradición. ¿Por qué no escogieron la pregunta del cumplimiento total de la pena impuesta en condena o en sentencia de carácter penal? ¿Por qué no escogieron...?
Seguramente porque era más complicado hablarle a la gente de seguridad, algo que es un tema que a la gente nos preocupa, es la principal preocupación, de hecho,
de los
ciudadanos.
El pilar fundamental de la consulta fue justamente esta, el pilar de la seguridad ciudadana. Y se encasilló en un estudio que se hizo, seguridad, ¿de qué manera? La presencia de las Fuerzas Armadas las 24 horas del día, los 7 días de la semana. ¿Qué acompañamiento más en el tema de la parte débil que se ha dado en la función judicial? Que es a través de garantías jurisdiccionales permitirle la liberación de los condenados en delitos contra la estructura del Estado. Entonces, ¿qué hacer allí? Incrementar primero las penas y también el cumplimiento total de estas penas. ¿Qué otra parte nosotros vimos que era muy importante? El tema el tema patrimonial, que también ha triunfado. No se necesita condena final de última instancia para ir a los bienes que son tomados en el momento en que inicia el proceso penal para las personas que se encuentran inmersas en delitos transnacionales o delincuencia organizada interna. En definitiva, nosotros definimos que era necesario en esta lucha contra el crimen organizado e irónicamente una lucha contra la impunidad, enmarcar todo este tipo de preguntas, y no porque no se pudiesen hacer a través de una reforma legal en la Asamblea Nacional, sino que ese paso es bastante largo. Por eso decidimos consultar a la ciudadanía para que en un trámite corto que no va más allá de 3 o 4 meses, finalmente el Código Orgánico Integral Penal tenga las reformas necesarias por consulta popular. Allí pensamos justamente ahora qué hacer con una parte que es muy importante, que es la incorporación de más mano de obras al mercado. ¿Por qué? Porque muchos jóvenes fueron cooptados por la delincuencia organizada. Nosotros siempre hemos analizado y hemos hecho el análisis contextual, las razones, causas y efectos. De esa manera hemos venido manejando la política laboral a través del Ministerio de Trabajo con el señor presidente de la mano.
Ahora bien, para generar empleo necesariamente también hay que motivar al aparato productivo con un incremento del IVA, bastante complicado hacerlo. Se viene un poco cuesta arriba la situación en el ámbito laboral. Y me refiero un poco a esto porque quiero escuchar su lectura de la respuesta de los ecuatorianos a la pregunta del trabajo por horas. ¿Qué es lo que cree que pensamos los ecuatorianos para decidir eso?
Yo creo que un poco se impuso el miedo. Y esta política mediática, que es una política que fue parte de uno de los momentos más trágicos de la historia de la humanidad, que fue repetir una mentira mil veces porque así se convierte en verdad, lo que se utilizó en la época del nazismo, una tragedia enorme utilizando justamente los mecanismos de la publicidad. Ahora, indudablemente con una guerra de alta intensidad en las redes sociales, desvirtuando, sacando de contexto la naturaleza primero del contrato por hora con la incorporación de todos los beneficios legales y sociales, y también sacando de contexto el valor emitido por el Ministerio de Trabajo, que lo que hizo fue decirle al país la verdad, cuál iba a ser el valor del trabajo por hora.
Pero hay un factor de desconfianza también de la gente en esta propuesta del gobierno. Quizá desconfianza porque no saben o no tienen claro hacia dónde va a ir la propuesta.
Mire, lo que más llamaba la atención, y yo un poco decía, se suman a la legión de la mentira, porque decirle a una persona que ya tiene un trabajo que va a ser despedido, pregunto yo, ¿genera miedo? Claro que genera miedo. Genera miedo, lo nuevo genera miedo, y genera miedo también cuando a usted le imponen a través de mentira falsedades. Entonces, estas falacias que fueron utilizadas por estos sectores para atacar no solo la pregunta del trabajo por hora, sino a toda la consulta. Y como yo digo, no atacaron las otras preguntas, se fueron por estas dos preguntas. La pregunta del trabajo por hora, la pregunta del contrato a plazo fijo y la pregunta del arbitraje internacional. Ambas preguntas, el tema del arbitraje internacional y el tema de la pregunta del trabajo por hora y el contrato a plazo fijo, siempre irán de la mano. ¿Sabe por qué? Porque el tema de la economía va de la mano de la relación laboral, y el tema de la relación laboral y el incremento de la producción va de la mano de los contratos.
Ahora, pero si usted dice que esta mentira, según usted, repetida así mil veces, se convirtió en verdad, quiere decir entonces que falló también la comunicación de ustedes para poder llegar con esta propuesta a la gente.
Nosotros siempre vamos a actuar con transparencia, no necesitamos mentir. Siempre nosotros dijimos la verdad. No cabía entonces disputar mentira con mentira. Había que decir la verdad. Y yo digo algo, no se ha cerrado ningún círculo.
Pero una verdad que no fue suficiente.
Pero es una verdad nuestra contra una mentira que caló en las personas que le tuvieron miedo a que les quiten o les arrebaten su puesto de trabajo. Por cierto, los sectores empresariales debieron en su momento haber señalado de manera pública y decir que esto no era verdad y garantizar aquello. Sin embargo, lo hicieron de manera tardía. Pero, como yo digo, nosotros no convertimos a la respuesta ciudadana a través de este proceso democrático, que es el proceso de la consulta popular y de la decisión del pueblo, como una tragedia, de ninguna manera. ¿Sabe por qué? Porque nosotros no vamos a dejar de seguir generando fuentes de trabajo. Y aquí hay algo importante. Cuando impulsamos la ley del empleo en el mes de diciembre, nosotros tuvimos una arremetida feroz, pero aplicamos allí estrategias que fueron muy importantes. Y a la fecha, en menos de 4 meses, nosotros hemos generado ya contratos de trabajo en jóvenes comprendidos entre los 18 y 29 años de edad, aproximadamente 70.000 nuevos puestos de trabajo. Hemos hecho ya varios actos públicos en diferentes provincias. Y mire usted, ¿cuáles son las empresas que han generado fuentes de trabajo con la ley del empleo, beneficiándose de los incentivos tributarios? Las empresas agroexportadoras. Por eso el Ecuador de hoy comienza a conocer una realidad a través de la cultura laboral para entender, por ejemplo, que la región interandina, las provincias de Tungurahua, Cotopaxi y Pichincha son las principales provincias que generan fuentes de trabajo en el sector agroexportador. También lo hace la provincia de Manabí, también lo hace la provincia de Los Ríos. Y a mí hay algo que me motiva mucho, que es lo siguiente. A partir del 1 de mayo, el Ecuador entra en vigencia con China a través del comercio internacional, conocido como el Tratado de Libre Comercio. Y nosotros tenemos en el catálogo de nuevos productos de ingreso al mercado de China, producto de las tres regiones del Ecuador. Tenemos sandía, uvilla, arándanos, pitahaya, ya no la clásica exportación del banano. ¿Qué va a generar esto? Esto indudablemente va a generar nuevas fuentes de trabajo porque se requieren incorporar más productos y que ingresen al mercado chino. De tal manera que la relación producción, mercados laborales en el extranjero va a tener una repercusión en el incremento de trabajo en el mercado nacional.
Ministra, y quisiera, y sí creo que es importante un poco ya dar, avanzar de aquí, más allá del análisis político de lo que pueda pasar con este resultado, que creo que es importante hacerlo, pero yo quisiera ser un poco más propositivo en esta entrevista, y es hablar de las modalidades de trabajo, las modalidades que están vigentes, las alternativas que tiene hoy por hoy la gente con nuestra normativa actual y cuáles son los pros y contras de ciertas normativas. Me refiero, por ejemplo, al trabajo en tiempo parcial, a las contrataciones por obra cierta, por ejemplo, ciertas modalidades que pueden ser útiles pero que no son utilizadas en algunos casos, por ejemplo, por falta de claridad en los acuerdos ministeriales, falta de claridad en la propia normativa o a veces en la reglamentación. Hay también temor por parte de empresarios en ejercer ese tipo de contrataciones. ¿Cuáles son las alternativas?
A ver, nosotros tenemos una ley que yo siempre me reí del surgimiento de esta ley, que es la Ley de Apoyo Humanitario, que trajo de la mano una modalidad de trabajo que le llamó el famoso contrato emergente. Uh-huh. Siempre me dicen, derogue el contrato emergente. Yo les digo, yo no puedo por Ministerio de Trabajo derogar el contrato llamado contrato emergente, porque está dentro de una ley. He ido a la Asamblea Nacional y les he solicitado que se torna urgente que esta ley de apoyo humanitario, que ya no tiene razón de ser, y que el año pasado en la presidencia del expresidente Guillermo Lasso la vetó. La vetó parcialmente y no se la pudo derogar. Esa ley ya no tiene razón de ser. Esa ley tuvo razón de ser en el momento.
¿Cuál es el problema con el contrato emergente?
El contrato emergente es que no le genera estabilidad. Básicamente el contrato emergente nació por un requerimiento de condiciones laborales en el país. Surgió a raíz de la pandemia. Uh-huh. Por eso es que las modalidades de trabajo a veces responden a las realidades. Mire usted, yo hoy día conversaba con algunos funcionarios y les decía, cuando nosotros hablábamos en el Ecuador, hace ocho años atrás del teletrabajo, nos miraban como seres raros. Me decían a mí que yo era una vaga por querer impulsar el teletrabajo. Yo le decía, el teletrabajo existe en el mundo entero. Yo le pregunto hoy día en el Ecuador, ¿tenemos o no tenemos teletrabajo? Tenemos teletrabajo. El hecho de que no haya sido aprobada esta pregunta en este momento no significa que posteriormente, por condiciones laborales o por condiciones mismas que se pueden dar en el seno del legislativo, la reforma laboral pase. Más aún cuando nosotros tenemos que dar cumplimiento a todos los derechos adquiridos de los trabajadores. Y hay derechos que van mucho más allá del concepto de derechos adquiridos en la legislación nacional, que son derechos internacionales dentro de las relaciones laborales. Entre esos, el derecho a la afiliación a la seguridad social y el derecho a vacaciones. Por eso yo los llamo derechos que van mucho más allá de la legislación nacional. Eso sí, nosotros en el Ecuador tenemos derechos muy ecuatorianos. Pero las modalidades de trabajo siempre se van a dar en función de la relación o del tipo de manejo.
Por mencionar algunas, ¿cuáles son las que están vigentes?
La relación de jornada parcial permanente, donde hay el contrato de trabajo por horas, mínimo 4 horas diarias. Por eso es una jornada parcial permanente. ¿Quiénes la cumplen? La cumplen, por ejemplo, profesores universitarios, uh-huh, que no tienen la posibilidad de trabajar las 8 horas. Entonces tienen que trabajar solo 4 horas. El contrato por horas tenía la finalidad de reducir estas 4 horas y ponerlas 2 horas o 1 hora, o las mismas 4 horas, pero no los 5 días de la semana o los fines de semana. Eso por ahora no va a ser posible, pero sí va a ser posible seguir manteniendo las jornadas de trabajo que están en el Código de Trabajo, donde sabe,
parcial.
Sí, donde sabe qué es lo que reina aquí por la naturaleza del mismo modelo agroexportador. Reina la temporalidad. Uh-huh. Y esa temporalidad va a ser que, por ejemplo, en ciertos meses se incrementen contratos de trabajo por el cumplimiento de qué, por el cumplimiento de las exportaciones. Entonces, en el mes de junio, para darle un caso concreto, se incluye una cantidad de contratados en el sector donde existe la zafra, en los ingenios azucareros. Se contratan a partir del mes de junio. Estos contratos tienen una vigencia hasta el mes de diciembre. Allí muere el contrato. Y así le podría ir señalando cómo el sistema agroexportador es el que fomenta el mayor número de contratos en el sector privado del país.
Tienen un reto gigante en adelante para las reformas al Código Laboral, porque creo que es importante también plantear otras alternativas que no han sido posibles ahora en la consulta.
Mire, el Código Laboral ha sido el código más reformado en el Ecuador. Ni siquiera otros códigos, el mismo Código Civil que tiene también...
Pero incluso así requiere nuevas reformas.
Muchísimos años. El Código de Trabajo requiere reformas, por supuesto que sí, y reformas urgentes. Y le voy a dar un caso. La utilización de la inteligencia artificial, uh-huh. ¿Dónde la tengo yo que regular? La tengo que regular en el Código de Trabajo, así como fue regulada en el año 2017 el tema del acoso laboral por cumplimiento del convenio 190 de la OIT. Y como lo hicimos también en su momento con el tema de la incorporación del teletrabajo. Para mí, el tema de haber puesto en el debate nacional el contrato por hora fue fijar una realidad nacional, que la acera la realidad, por supuesto que la acera la realidad. Pero también hay un hecho importante, 1.700.000 ecuatorianos en la informalidad, y el Ministerio de Trabajo está preparando la política para convertirlos en trabajadores formales. ¿A través de qué? De la asociatividad, organizarlos a ellos, asociarlos a ellos, para que ellos se conviertan de esta manera en sus propios empleadores y puedan generar sus propias afiliaciones al Seguro Social. Y estoy trabajando de la mano con el viceministro de Trabajo de Colombia, con quien estamos intercambiando algunas experiencias que ya en Colombia se han dado. ¿En el caso de quién? En el caso de las personas que son repartidores, el caso de las personas que reparten comida o llevan productos a domicilio en las motos. Son realidades nuevas que van surgiendo y que el Código de Trabajo no las tiene reguladas. Entonces tenemos que entrarlas a regular.
Y esperamos, sin embargo, que se den las reformas que tengan que darse, pero el fomento al empleo creo que es una de las prioridades de este y de cualquier gobierno. Ministra, no quiero terminar la entrevista sin antes preguntarle cómo avanza la denuncia que usted presentó en contra del expresidente Rafael Correa por traición a la patria.
En la siguiente fase, reconocimiento de firma, apertura de la indagación previa, y voy a solicitar todos los impulsos fiscales que yo considero pertinente a fin de ir incrementando en la indagación previa lo que se conoce.
¿Con qué va a aportar usted?
Las solicitudes de lo que se conoce en esta primera fase, que son los elementos de convicción. Uh-huh. Todas las peticiones a los medios de información donde el sujeto denunciado expresó, incitó a la posibilidad de una guerra entre dos pueblos hermanos, Ecuador y México, y también conminó al cierre del Golfo de Guayaquil, donde ingresa y salen el 80% de las exportaciones de Guayaquil. ¿Y sabe por qué lo hice? Porque el mismo Código Orgánico Integral Penal señala que cuando se conoce una noticia crímenes, la persona que conoce tiene que ponerlo en conocimiento de la Fiscalía.
¿Va a ir hasta el final o es un tema coyuntural?
No, yo voy a ir hasta el final, hasta donde corresponda, porque la indagación previa no solo que tiene un día, 2 días, un mes, 2 meses. Tiene hasta 2 años por el tipo de delito de investigación. Y hay que hacerlo, es necesario porque el país necesita ser defendido, los ciudadanos también. Yo creo que el Ecuador el día de hoy comenzó a escribir una nueva historia, y esa historia tiene una base, la base de la seguridad ciudadana, de la mano con todas las instituciones. Cuando yo hablo de la reinstitucionalización del Estado, Hablo de verdad y básicamente del sistema judicial. Y de eso se trata, que los ciudadanos tengan confianza en el sistema judicial, que la generación de paz y de estabilidad institucional no solo sea de un día, sino que sea permanente, sea estable y sea nuestra para siempre.
Le quiero hacer una pregunta porque, volviendo un poco al tema del empleo, a propósito del sujeto denunciado, en este caso, el expresidente Correa, él dice que en sus declaraciones usted ha dicho que hay 70,000 nuevos empleos, además él indica que hay una reducción del empleo de 15 a 20 años, 3,076, de 21 a 30 años, 20,160. Cifras que no coinciden.
A ver, el Ministerio de Trabajo registra al año más de 700,000 actas de finiquito. En cada mes se registran de 50 a 70,000 actas de finiquito. Y usted dirá, ¿y son 700,000 puestos de trabajo que se perdieron? No, son registros de actas de finiquito en donde muchas de estas, en el primer lugar se encuentran actas de finiquito registradas por un mutuo acuerdo, porque la relación contractual pactada concluyó. El segundo estamento o el segundo índice de registro de actas de finiquito se refiere básicamente a cumplimientos de trabajos de orden temporal. El despido intempestivo, si es a donde ellos quieren ir con su diagnóstico, está en el quinto puesto. Nosotros registramos más de 700,000 actas de finiquito. Eso no significa que esas 700,000 actas de finiquito no vuelvan a ser activadas. Las que se registran en el mes de enero pueden ser activadas con nuevos contratos de trabajo en el mes de febrero, en el mes de marzo. Nosotros tenemos registrado desde enero hasta la fecha más de 160,000 nuevos contratos de trabajo. Y en los jóvenes...
Pero no son los mismos números que se registran en el Seguro Social, por ejemplo.
Es que usted no puede hacer un análisis que señale que en el Seguro Social hay 3 millones de afiliados y por tener 60,000 nuevos puestos de trabajo para jóvenes, que en este caso ya son 70,000, usted tiene que decir que hay 3,070,000 puestos de trabajo. Porque si usted hace el estudio de la página del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, las mismas actas de finiquito a las que yo me acabo de referir, las de enero, las de febrero y las de marzo y posteriormente las de abril, se tienen que registrar también ¿dónde? En el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, ¿a través de qué plataforma? A través de la plataforma Terminación de la Relación Laboral. Por lo tanto, el número de afiliados siempre oscila, nunca se va a mantener fijo. Eso no es posible.
Pero hay demasiada diferencia.
Es que hay diferencias por varios factores. Uno de esos factores también es el número de personas que optan por la jubilación. También hay trabajadores que mueren y también se va registrando. Es decir, el mundo del registro, tanto de las actas de finiquito con las diferentes causales, como el mundo del registro de las terminaciones de laborales en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social son por muchos
factores.
¿Están
conscientes ustedes que tampoco es que estamos en un boom del empleo?
No estamos en ningún momento del famoso boom del empleo como se lo pueda concebir, pero yo le puedo decir algo si hago un diagnóstico, que es el siguiente. Nosotros con los 70,000 puestos de trabajo con los jóvenes, aproximadamente llegamos al 25% del total de la masa salarial del sector público. El sector público no tiene posibilidad en este momento para crecer, ya no es posible. Nosotros estamos llegando a más de 370,000 servidores públicos en este sector, y ese gasto es de 1.221 millones de dólares al año. ¿Quién me tiene que generar a mi empleo? El sector privado.
Y hay que darle incentivos, no subirle el IVA.
Por supuesto, y tenemos, ¿cuáles son los incentivos creados con la ley del empleo para los jóvenes? Los incentivos tributarios. Mire usted, en la provincia de Manabí, en la empresa donde se hizo la presentación de más de 500 jóvenes que fueron contratados en la mayor exportadora atunera, hay jóvenes contratados que son analfabetos. Duele decirlo esto. Duele decir, cuando aquí hace más de 10 años se inauguró con bombos y platillos que el Ecuador tenía cero analfabetismo. Y yo recuerdo el ministro de Educación de esa época, nacido y oriundo en Manta. Sin embargo, las realidades son otras. Estas personas contratadas con estas características tienen incentivos tributarios muy importantes para las empresas. Nosotros hicimos el último evento previo a la consulta popular aquí en la ciudad, aquí en la provincia de Pichincha, en la más grande exportadora de flores. ¿Sabe quiénes fueron contratados con incentivos tributarios muy importantes? Porque los incentivos tributarios allí son de diferentes escalas, empiezan con el 50% y llegan hasta el 150%. Habían chicos contratados sordomudos, personas discapacitadas. Es decir, estos incentivos tributarios, estas estrategias utilizadas en la ley del empleo han sido efectivas. Por eso es que se puede dar el número de trabajadores que han sido contratados y que constan en la página del Ministerio de Trabajo. Y hay algo extremadamente importante que va también de la mano, que es la incorporación de la ley Violeta, con la cual esta ministra de Trabajo está elaborando. Nosotros en junio concluimos con los planes de igualdad y en julio le vamos a presentar al país cuáles son las empresas que han equiparado igualdad en sus puestos de trabajo, igualdad hombres, igualdad mujeres.
Esperamos ver sobre todo los resultados y por sobre todas las cosas a la gente en nuestro país trabajando. Ministra, se nos fue el tiempo y le agradecemos por haber estado con nosotros.
No, muchas gracias a ustedes.
Gracias también. Ha sido Ivonne Núñez, ministra de Trabajo, hablando sobre los resultados de la consulta popular y referendo, principalmente respecto a la pregunta sobre el trabajo por horas. Hay algunos desafíos por parte de las autoridades, principalmente en cuanto a la generación de empleo. Tenemos nota de última hora.